Hola, Claudito.
Ya te habíamos extrañado.
Me estabas echando de menos, yo lo sé.
Después de tu última entrevista.
Pero mira, nos vamos a ir de una caravana de moto a lo que es educación.
Ah, hoy día se está rindiendo bachillerato, ¿ah?
¿Cómo que? Oye, qué antiguo, Claudio. Me hubierais dicho prueba de aptitud y yo digo ya, es antiguo. Ah, pero ya bachillerato...
Es muy antiguo,
¿cierto? Parece que es más antiguo, pues, Claudio.
Ah, ya, okay.
Bueno, vamos a hablar del bachillerato, para que tú me entiendas, junto con la Seremi de Educación de la región de Valparaíso, Romina Maragaño. ¿Cómo estás, Seremi? Bienvenida a la radio.
Muy bien, muchas gracias por darnos el espacio. Están pasando hartas cosas en educación, así que conversar un ratito siempre es necesario.
Así es. Bueno, partamos inmediatamente, como dijo Claudio, con el bachillerato actual PAES. Porque los chiquillos están desde el día de ayer, van a estar hasta mañana. ¿Y cómo se ha dado el proceso? ¿Cuántos son los inscritos? Porque es harto, son hartos alumnos.
Sí, bueno, esta es una etapa bien importante para muchos estudiantes. En la región tenemos cerca de 30.000 estudiantes que están rindiendo la PAES desde el día de ayer, que comenzaron con la específica de matemática. Vamos a ponerlo como en ese...
Para que todos entendamos.
Claro. Y hoy día comenzaron con el lenguaje 1 y... la tarde va a estar con ciencias, como la específica en ciencias. Esta prueba, la diferencia que tiene de las otras evaluaciones es que las evaluaciones estandarizadas como más tradicionales, las que nos tocó vivir quizás a ti y a mí y puede ser parte del bachillerato, estaba muy enfocado en lo que es la cobertura curricular. ¿Cuánto de los conocimientos que se adquirió durante la enseñanza media y el contenido específico estaba reflejado en la rendición de la prueba?
Exacto.
Esta prueba en particular tiene una patita que tiene que ver con conocimientos específicos, pero otra patita importante tiene que ver en cómo se aplica este conocimiento. Tiene un sentido más práctico. Y eso permite también la evaluación de habilidades que son mucho más complejas que simplemente el memorizar un dato o el tenerlo presente y manejarlo. Entonces, ve mucho más procesos, que es un poco lo que el foco que tenemos cuando hablamos de trayectorias educativas, es que se vea el proceso educativo más que un resultado final en cuanto a la adquisición de un conocimiento en específico.
Claro.
Entonces, este foco que tiene que ver con el saber hacer es un foco importante que tiene esta prueba en esta ocasión. Y otro elemento importante tiene que ver con que esta prueba se rinde más de una vez en el año. Muchas veces los chiquillos se angustian y todos pasamos por ese periodo en que nos angustiamos mucho pensando en el riesgo que tenemos de perder un año porque
Exacto.
no nos va bien, no tenemos el puntaje necesario para alguna prueba en específico. Y ahí, en esta ocasión, ya esta es la segunda vez que se realiza la PAES este año. El otro mes, el otro fue en junio. Y eso permite diversificar y el tema de los momentos, también diversificar los puntajes, porque uno puede después elegir el mejor puntaje para postular. O sea, si me fue mejor en junio, yo me quedo con el de junio, o si me fue mejor ahora, me quedo con el puntaje que voy a tener ahora. Y eso me permite también planificarme de mejor forma en el año siguiente. Así que creo que esos son como elementos muy importantes que ya se están poniendo a prueba, más allá que también, por ejemplo, se haya eliminado el tema de los puntajes nacionales, que eso ya el año pasado lo tuvimos, ya no tenemos ese puntaje nacional, pese a que esta prueba, el puntaje máximo son 1.000 puntos, no tenemos como ese rango, sino que también se ve las trayectorias educativas, o sea, de dónde vienen los estudiantes, cuáles son como el proceso que tuvo el estudiante hasta llegar a la prueba, cómo le fue también en la prueba, qué es lo que estamos poniendo en valor.
De hecho, también las mismas postulaciones a las universidades también cambió, porque también se da mucho más peso a lo que es la enseñanza media, las notas que uno trae del colegio. Obviamente la prueba también es muy importante porque obviamente la tienen que rendir, pero ahora es como más equitativo.
Claro, el objetivo es democratizar el acceso a la educación superior y eso ahí hemos puesto hartos esfuerzos. Y por un lado también está lo que tú señalabas, que se le da en algunos harto puntaje, por ejemplo, sobre el 30% a lo que es el ranking, que es como refleja la trayectoria del estudiante, las distintas notas que tuvo durante la enseñanza media. Y por otro lado también las universidades han hecho un esfuerzo muy importante para ampliar los ingresos especiales. Las universidades tienen cerca del 20% de su matrícula la posibilidad de ofrecer ingresos especiales y en la región en particular hay diversos ingresos especiales. Por ejemplo, están los estudiantes que son parte del PASE, que es un programa de acceso a la educación superior que se trabaja con los establecimientos educacionales de manera continua. Uh-huh. También está, por ejemplo, los chiquillos que son de las academias Explora pueden ingresar a la educación superior por el conocimiento científico y su interés también también en continuar con ellos en la universidad. Hay también ingresos hay algunas universidades que han abierto ingresos especiales a mujeres líderes para fomentar precisamente el ingreso de mujeres y en un amplio número de carreras. La Universidad de Valparaíso, que quiero señalarlo también, hizo un ingreso especial para las comunas de Quintero y Puchuncaví en la línea de el poder de justicia territorial con estas comunas que se han visto afectadas por el tema de las contaminaciones y que han interrumpido el año escolar de los estudiantes. Entonces, hay un esfuerzo en conjunto por ampliar y diversificar las posibilidades de ingresar a la educación superior para todos los estudiantes que lo quieran hacer.
Estamos junto a la Seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Romina Maragaño. Seremi, la paso rápidamente a otro tema, también tema que está en el minuto, y nos vamos a ir al colegio porque hay varios papás que todavía están en el proceso de inscripción, que están postulando. Uno, un proceso ya se cerró, el segundo creo que ya también se cerró, pero creo que queda otro más, pero ahí todavía está la duda porque, claro, se postulaban a 7, no postularon a 7 colegios, postularon a menos y todavía están con la incertidumbre.
Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con la admisión a las escuelas del año 2024, hace poquito, la semana pasada, hasta el viernes, estaba abierto el segundo proceso complementario para la postulación a los establecimientos. Ahora lo que queda es la emisión de los resultados, que eso va a ser más o menos en el mes de diciembre, del segundo proceso, y posteriormente se abre lo que es el registro público, que muchas veces nos enteramos por las filas que se hacen en algunos establecimientos, que igual eso son realidades muy puntuales, porque son establecimientos que históricamente han tenido alta demanda y que se forman filas en este momento es porque se eliminaron las barreras de selección que tenían esos establecimientos, pero el registro público esta vez va a ser online. O sea, y el llamado también que hacemos a las familias es que si todavía estamos esperando el resultado de las postulaciones o no quedamos conforme con el resultado que tuvimos y quieren insistir con algún establecimiento en particular, se va a entregar la información vía online y se va a poder postular en una plataforma. Lo voy a poner muy, muy así como básico. Si cuando uno quiere comprar una entrada, un ticket para un concierto o algo y uno ingresa y está en lista de espera,
esto va a ser,
va a ser parecido. Entonces, el ingreso público, uno va a poder ingresar los datos, la justificación, toda la información que le piden, y va a ser una lista de espera pública. Uno va a ir viendo cómo va avanzando y eso de alguna forma descomprime el hecho de que las familias tengan que ir a la escuela, en muchos casos quedarse fuera de la escuela, sí. Y eso efectivamente también se cruza con la transparencia del proceso. Así que eso va a ser una innovación de este año.
Y eso también, Seremi, que es importante yo creo que destacar, que acá no hay ningún alumno que se vaya a quedar sin establecimiento educacional.
Así es. ¿Cierto? Nosotros sabemos que hay comunas que hay mucha más demanda de matrícula y ahí hemos estado trabajando con los sostenedores, en este caso los municipios, para poder ampliar la oferta, particularmente en el litoral central, en algunas comunas de La Ligua, que hay harta demanda, que se movió mucho la población en el periodo de pandemia y ya se quedaron en esos sectores. Entonces, hoy día estamos trabajando en proyectos de infraestructura, así que para poder ampliar salas, comedores, por ejemplo, en lo que fue Cartagena.
Ayer, que anduvieron, ¿sí?, por el Colegio Ignacio Carrera Pinto, que hicieron una inversión de más de 300 millones.
Sí, en el caso del Ignacio Carrera Pinto, y muy bien ahí el nexo, claro, eso se enmarca dentro del compromiso que tenemos como gobierno de mejorar las condiciones de habitabilidad al interior de las escuelas, entendiendo que las condiciones base para poder asegurar un buen proceso de aprendizaje parte por la infraestructura escolar. Es mucho más grato llegar a un ambiente rico donde no pase frío, donde no pase calor. Y ya desde el año pasado, del 2022, hemos ido avanzando bastante en lo que es resolver estas problemáticas. El Ignacio Carrera Pinto es un colegio que tiene una historia muy grande en el sector del Sol de Quilpué. En los últimos 30 años no había tenido ninguna inversión en infraestructura escolar y la inversión fue principalmente en cambio de ventanas, termopaneles, en la cubierta de la sala, el mejorar los baños, y eso sin duda para los estudiantes es un factor que motiva, un factor que inclusive mejora la convivencia escolar, porque creemos que estar en espacios dignos es parte de la justicia educativa y es parte también del derecho a la educación de todos los niños y niñas.
Seremi, se lo sumo a algo que lo conversamos la vez pasada, que estuvo acá en la radio, que también se suma a lo que es infraestructura que han hecho también en Valparaíso. Pero Valparaíso también está con lo que conocemos como el SLEP.
Sí.
Valparaíso y Juan Fernández es donde se está aplicando en estos minutos, sí, el SLEP, y se supone y se espera que eso se va a ir ampliando al resto de las comunas. En parte es como van viendo cómo está funcionando también en Valparaíso, arreglando lo que pasa en Valparaíso.
Sin duda.
Y después van a ir aplicando a las otras comunas.
Sí, bueno, la ley 21.040, que es el paraguas que articula este cambio de administración de la educación pública, pasando de los municipios a la creación de este servicio público, que son los servicios locales de, sí, educación, es en parte una demanda histórica de los movimientos sociales que efectivamente da cuenta de que la educación en la administración municipal está en deuda, una deuda gigante, particularmente por un lado porque a los municipios es un costo grande que tienen para poder administrar la educación. Hay muchos recursos que salen directamente de los municipios para mejorar e inclusive para pagar sueldos, que es algo tan base. Entonces, ya en el año 2016 se promulga la ley y esa ley tiene un principio de implementación gradual. Eso quiere decir que comenzaron, por ejemplo, con 4 servicios locales, ahora hay 11 instalados, uno es el de Valparaíso Juan Fernández. Efectivamente, una política pública con la magnitud que tiene eso, es una política que es perfectible, o sea, y toma tiempo, y ahí el compromiso que tenemos como gobierno es de hacer los ajustes necesarios para que los servicios locales tengan un correcto proceso de traspaso e instalación, o sea, en este caso que no haya ningún costo hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación que están en los establecimientos educacionales, y también en mejorar la infraestructura escolar, que ahí hay un tema muy importante. Hace poquito salió lo que pasó en Atacama, que estuvo en todos los medios de comunicación, precisamente porque allí hay una deuda pendiente de décadas en torno a la inversión en la infraestructura escolar, y eso difícilmente se va a resolver en 2 años, o sea, el poder mejorar las condiciones de la escuela es un proceso que también es lento y se necesita un recurso que muy importante. Entonces, hay elementos que vamos a poder mejorarlo con el cambio de la ley. De hecho, ahora va a ingresar un proyecto de ley que modifica y que hace ajustes en distintos elementos administrativos, pero también en torno a cómo es el manejo financiero de los servicios locales, porque las escuelas necesitan una gestión rápida y oportuna, y en el aparato público las gestiones suelen ser más lentas, y no, sí, por voluntad, sino porque son procesos, ya sea de transparencia, procesos de revisión, que hacen que se demore mucho más la gestión. Y las escuelas necesitan algo mucho más rápido, y eso es un poco lo que se va a trabajar en el cambio de ley que se va a ingresar ahora. Y por otro lado también hay un cambio, y esto quizás lo voy a anunciar como premisa, pero ya se anunció el cambio del director ejecutivo de la Dirección de Educación Pública, que es el órgano rector que está a cargo de los servicios locales.
Ya.
Y eso también en torno a cómo ha sido el funcionamiento durante este periodo, en el cual decimos que nos falta mucho más y por lo tanto necesitamos una nueva gestión también desde ahí. Hoy día asume Rodrigo Egaña, que es una persona que tiene amplia experiencia en el aparato público y
también
le da un nuevo aire también y empuja los cambios que necesitamos para que los servicios locales funcionen de manera correcta, tanto su funcionamiento como también su traspaso e instalación. Nosotros, el 2023, este año, está en proceso de instalación el servicio local de Costa Central, que tiene las comunas de Viña del Mar, Quintero, Puchuncaví y Concón, y el servicio local de Marga-Marga, que contempla toda la provincia de Marga-Marga. Y el traspaso efectivo del servicio, o sea, de las escuelas, está proyectado para el 2025. Obviamente, eso siempre está en evaluación a partir de si están todas las condiciones necesarias para que efectivamente se haga el traspaso o no, y ahí la articulación con los municipios es clave.
Perfecto. Le queremos dar las gracias a la Seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Romina Baragaño, por hacernos este resumen de lo que ha pasado, sobre todo estos últimos meses, que en educación se da mucho, obviamente, fin de año, los cierres de año, pero vamos a estar atentos, obviamente, a cómo va a ir el proceso el próximo año. Así que, Seremi, muchas gracias y que tenga bonito día.
Muchas gracias a toda la Radio Festival por siempre dar un espacio para hablar de educación. Nosotros sabemos que a las familias les importa harto qué es lo que está pasando, y nosotros estamos en completa disposición para poder informar, contar cómo va avanzando todo.
Muchas gracias. Gracias, Seremi.
Que esté muy bien.
Ahí entonces, Claudito Gómez con la Seremi Educación de la Región de Valparaíso, Romina Maragaño, dando esta pincelada, bueno, lo que estamos ahora, como tú dijiste, el bachillerato, pero también, obviamente, el cierre del año escolar, y también cómo están las postulaciones para los chiquillos que se tienen que cambiar, por ejemplo, eventualmente de un octavo a un primero medio, ahí que hay algunos colegios básicos, así que todos atentos a la información.
Perfecto, muchas gracias, Alejandra Zamorano.
Estamos listos.
Gracias, que esté muy bien.